Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy fuerte de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Space, la libertad de Internet en el espacio. Un nuevo récord, 143 satélites fueron puestos en órbita con el lanzamiento del cohete Falcon 9. El 24 de enero de 2021. Ese cohete reutilizable hace su quinto vuelo y el mismo número de aterrizaje controlado. Pertenece a la empresa privada aeroespacial SpaceX. Esta es la primera misión del programa SmallSat RideShare. Este se caracteriza por prestar un servicio a cualquier cliente en base a la oferta y demanda de capacidades de transporte al espacio, que fue anunciado por SpaceX en agosto de 2019. Las cargas útiles secundarias están montadas sobre un pilar de satélite Starlink de la compañía SpaceX. La SpaceX presta un servicio de alquiler de carga a un precio de $1,000,000 para el lanzamiento de un satélite de 200 kilogramos. Este precio está por debajo del nivel de precio del mercado anterior de alrededor de $5,000,000. Haciendo a la empresa muy competitiva y demandada por los servicios espaciales. Sin embargo, lo más importante de ese lanzamiento espacial fue la puesta en órbita a 450 kilómetros de los satélites de Starlink, propiedad de SpaceX, que es la creación de una constelación de satélites de Internet con el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo, ya en servicio. En la actualidad, están orbitando alrededor de la Tierra 1.025 satélites de un total de 42.000 a completar en el 2024. También SpaceX prepara una nave espacial nombrada Starship para enviar de un solo lanzamiento 400 satélites Starlink. Con su ingreso, financia el proyecto de transporte de Marte y tiene los objetivos de desarrollo de una versión del sistema de comunicaciones por satélite que utilizará en Marte. En estos días hemos aprendido que este gran desarrollo tecnológico satelital y su uso en la comunicación e información de la gente puede privar a muchos de su libertad de expresión, eliminación del contenido de Internet y de las empresas nos acorde a su ideología. No solo han eliminado a las famosas personalidades, sino hasta las opiniones de la gente común. Las grandes tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, Apple y Amazon participaron en un allanamiento virtual donde nos recordaba literalmente la quema de libros por parte de los socialistas italianos y del régimen castrista. Estas compañías de redes sociales te dejan obrar gratis, pero solo puedes leer y hablar lo que ellos les gusten, si no te censuran. Ellos hacen honor a sus hermanos socialistas castristas con sus servicios gratuitos, pero para sujetarte en la opresión. Algunos políticos y gobiernos del mundo siempre han buscado la desintegración de una parte de la propiedad de estas grandes tecnológicas. Ahora se puso en evidencia esta teoría en los Estados Unidos. Sin embargo, la solución no es desmembrar esas corporaciones, sino hacerla cumplir lo establecido en la ley, sobre todo con respecto a la libertad de expresión. Los requisitos de las empresas para ofrecer sus servicios públicos solo deben estar sujetos a la ley vigente del país. No importa el tamaño de la propiedad, sino de las acciones monopolistas que puedan ejercer con la frena del mercado, elevar los precios y la imposición de un producto y lo más importante es que las personas tengan garantizadas la libertad de pensamiento manifiesta en la libertad de expresión, habla, religión y de conciencia. Por supuesto, las expectativas del futuro con el avance y desarrollo de los medios de comunicación por las redes parecen ser positivos para la libertad, la competencia y el aseguramiento de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales evitarán el control autocrático de las redes. Por eso la importancia de la iniciativa y desarrollo del programa Starlink, incluso su directivo ejecutivo principal, Elon Musk, declaró: mucha gente va a estar muy contenta con la alta tecnología de la costa oeste como árbitro de facto de la libertad de expresión. Muy bien definido por él, ya que ese trabajo le pertenece a las Cortes de Justicia emanado de la fuente de derecho, la Constitución. Esperanza en el futuro, pues la libertad de expresión está garantizada en las redes en línea. Si hombres como Elon Musk cumplimentan su promesa de libertad, no solo para los humanos en la Tierra, sino para estos que vivan en la Luna y Marte. Sección de Resistencia Activa No Violenta. Hoy le traigo uno titulado Gandhi, el maestro de la no violencia. Basado en el libro de La dictadura de la democracia de Chan y otros autores de la resistencia no violenta. Se oyó el sonido de una bala asesina y luego la voz suave y amorosa que clamaba: ¡Oh Dios! Estas fueron las últimas palabras de un gran hombre que buscó la paz en la tierra. La bala traicionera atravesó su cuerpo delgado, pero fuerte e irrompible como un cubo de guayabo. Le dio tiempo a agradecer a Dios ante las miradas atónitas de la muchedumbre que le esperaba para sus oraciones. El cuerpo moribundo no llegó al suelo. Fue sujeto por sus discípulos y familiares acompañantes. Muriendo en los brazos de esa muchedumbre que lo admiraba y amaba en exceso y por su espiritualidad lo consideraban un santo. El 30 de enero de 1948 fue el fin físico de Mahatma Gandhi. Gandhi conocía la enseñanza cristiana y amaba a Jesús. Muchos de los fanáticos hindúes lo acusaban de ser un cristiano en secreto. La enseñanza de Jesús Nazareno tiene mucho del pacifismo que practicó Mahatma. En una ocasión un amigo lo visitó y vio en la pared de su casa una estampa en blanco y negro de Jesús y bajo la cual estaban escritas las palabras: Él es nuestra paz. El amigo asombrado le preguntó por el significado de eso, ya que sabía que no era cristiano. Gandhi le respondió: soy cristiano, hindú, musulmán y judío. Siempre fue muy tolerante e imparcial, por lo que le molestaba las rivalidades entre las religiones, siendo él un verdadero practicante del hinduismo. Gandhi tenía un conocimiento profundo de la enseñanza bíblica, que llegó a manifestar en una ocasión: si solo tuviera que afrontar entonces el sermón del monte y mi propia interpretación de él, yo no vacilaría en decir, oh, sí, soy cristiano. Pero en un sentido negativo, puedo decir que en gran parte de lo que sucede en el cristianismo es su negación del sermón del monte. Por eso manifestó que creía en Cristo, pero no en los cristianos. Y no podemos disgustarnos con esas palabras, pues el mismo Cristo Jesús habló de los falsos profetas y de los falsos cristianos, y que se conocerán por sus acciones. En palabras de Jesús: cuídense de los falsos profetas, que pretenden hablar de parte de Dios, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Ustedes los pueden reconocer por sus frutos. ¿Acaso se recogerá uvas de los espinos o hongos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes le reconozcan por sus acciones. Gandhi conocía de esos engañadores profetas y cristianos, por eso llegó a decir que yo creo en Cristo, pero no en los cristianos. Y cuando lo traemos a nuestra realidad, podemos ver y oír a muchos de esos falsantes que con sus manos puestas sobre la Biblia juran hacer el bien y después en la práctica realizan todo lo contrario, incluso amancillando la dignidad de las personas humanas, demostrando con sus acciones que son los árboles malos que dan frutos malos. Gandhi estudió ese mundo en monte y sabía que este concepto lo aplicó en su vida. Pero les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen, hagan bien a los que la aborrecen y oren por los que los trajan y los persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, dijo Jesús Nazareno. Pensamientos pacíficos de Gandhi relacionados con lo escrito anteriormente por Jesús. No hay camino para la paz. La paz es el camino. La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria misma. Cada uno tiene que encontrar la paz interior y la paz, para ser real, no debe ser afectada por las circunstancias externas. Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. Existió un encuentro epistolario de dos grandes figuras de la paz y la historia, el Mahatma Gandhi y León Tolstoy, realizado entre 1908 y 1910, quien logró una iluminación que cambió la vida de Gandhi, incluso le da a conocer la dimensión trascendental del escritor y filósofo Henry David Thoreau, quien fue el primero en hacer un libro con rigor científico sobre la resistencia no violenta llamado Desobediencia Civil. Tolstoy llegó al joven Gandhi cuando se encontraba en Sudáfrica a través de una carta que había sido publicada en una revista sobre la liberación hindú. Gandhi se puso en contacto con el escritor ruso y aprendió del elemento espiritual en su lucha no violenta, de cómo aplicarla en los diferentes métodos de lucha, como la huelga de hambre, de forma eficaz contra el imperio británico. Y le afirma: en cada individuo se manifiesta un elemento espiritual que da vuelta a todo lo que existe y que este elemento espiritual se esfuerza por unirse con todo lo semejante a sí mismo y lo logra a través del amor, dice Tolstoy. Estos pacifistas conocían de la esencia intrínseca de la violencia en el Estado, que las acciones violentas podían poner fin al sistema gubernamental, pero podían también reemplazarse por la misma práctica, y que el amor manifiesto en la no violencia separaría al Estado, haciéndolo duradero e irreversible, por lo general, en la mayoría, con la ayuda profunda del ser humano. Por eso el escritor Tolstoy dijo: el amor es la única manera de rescatar a la humanidad de todos los males, y a través de él usted tiene el único método para salvar a su pueblo de la esclavitud. El amor y la resistencia a los malhechores con la violencia implica una contradicción mutua, como destruir todo el sentido de la concepción del amor. En la última carta enviada a Gandhi en 1910, Tolstoy le dice: el amor, o en otras palabras, el esfuerzo de las almas de los hombres hacia la unidad y la conducta sumisa que se deriva de ellas, representa la más alta y verdadera ley de la vida, porque toda persona sabe y siente en lo más profundo de su corazón, y cualquiera que emplea la fuerza es incompatible con el amor. Mahatma Gandhi complementó todas esas ideas de la lucha no violenta con la enseñanza de Tolstoy y de Thoreau, y fue el primero en usar el método de la desobediencia civil con grandes multitudes de personas y lograr cumplir su objetivo de independencia de la India del Imperio Británico, sin el uso de la violencia y sin tirar un solo tiro, el amor triunfó. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Mahatma Gandhi, líder de la independencia india, abogado y escritor, que nació en 1869 y murió en 1948. La felicidad es cuando el que piensa, dice y hace está en armonía. Y en ese enfoque traemos el tema de hoy, para poder actuar con nuestros pensamientos directamente y no ser doble pensadores. Y el tema está titulado Los niños desaparecidos en Cuba. Al menos cuatro niños estuvieron desaparecidos en el año pasado en Cuba. Las autoridades del régimen castrista no han publicitado tales hechos en sus medios de prensa, televisivos o radiales. Esto es una historia trágica que conmociona mucho y por lo infrecuente en el país. Quizás antes de la era internet en la vida ocurría, pero a la falta de información independiente no existía confirmación. En Cuba existe una tiranía totalitaria socialista que su fundamento es la fuerza de la violencia extrema sobre la población para mantenerla sujeta a su régimen opresivo. Para sostener este tipo de régimen, su cúpula creó el Partido Comunista de Cuba, PCC, y una fuerte policía política que están distribuido su trabajo por todo el país. En cada barrio y en sus cuadras existe un comité de vigilancia, CDR, que trabaja directamente con la policía política y la policía nacional, PNR. Estos CDR informan y controlan a los inquilinos de sus cuadras. Incluso tienen registrados sus nombres por casa, su sexo, su raza, edad, donde trabaja su afiliación política. Es tan grande el control y la represión que las personas tienen que comunicar a estas autoridades de vigilancia que van a recibir por unos días familiares, incluso si son sus hijos o padres en su casa. A pesar de ese control tiránico sobre la sociedad, existen actos delictivos en esos lugares, como robos y asaltos. Por lo general quedan impunes. Pero lo más lamentable de esa situación de control y represión del régimen a través de los comités de vigilancia CDR, es el secuestro de niños, su desaparición y desinformación a sus familiares y a la comunidad. La dictadura castrista demagógicamente ha lanzado y ha afirmado durante años que nada es más importante que un niño. Y tiene razón, pues han secuestrado el derecho de los padres a decidir sobre sus hijos en una serie de situaciones, en especial la educación, donde todas las escuelas son públicas, dirigidas por los comunistas con su partido Estado. Es obligada la asistencia a esas escuelas. No existe la enseñanza en instituciones privadas ni en el hogar, ya que privaría del adoctrinamiento educacional a los niños por el PCC. En días recientes, una madre y sus familiares pusieron su historia trágica de la desaparición de su hijo en internet y manifestaban: por favor, divulguen la foto de mi hijo para que aparezca. Este llevaba desaparecido 45 días cuando comentaron su caso en la prensa independiente el 25 de enero de 2021. El niño desapareció de su casa. Su nombre es Giovanni Vidal Ávila, de 14 años de edad, quien sufre una enfermedad mental. Y la última vez que fue visto por los vecinos, cuando un hombre de la raza negra lo había tomado de la mano. Esto ocurrió el viernes 11 de diciembre del 2020, a las 9 de la mañana, en la barriada del Auto, en La Habana, Cuba. Existen otras desapariciones de niños, al menos 4 difundidos por las redes sociales. Uno de ellos fue José Manuel López, encontrado sin vida. Ocurrió en Campechuela, Granma, el 17 de diciembre del 2020. El joven Dariel Fonseca Piñero, en octubre de 2020, desapareció y 2 días después fue encontrado sin vida en la playa Mea, oriundo de Eucalipto. Y el adolescente Ferrer, de 13 años, de La Vibra, 10 de octubre, La Habana. Una mayor tranquilidad, la niña de 13 años, Miss Lady Baltín, fue encontrada sana el 25 de enero de 2021, después de 4 días, bajo una definición de desaparición por la PNR. Me llamó la atención que 3 de estos niños son de los del municipio de Octubre, La Habana, y su desaparición fue en el último trimestre del año. El caso del niño del auto aún no se ha resuelto, por lo que se necesita de la ayuda de todas las personas, sin importar las advertencias y amenazas de la policía y el régimen, que lucha por mantener en secreto el crimen. Esta ineficiencia y desidia de la policía se observa en la participación del régimen en los asesinatos de recién nacidos vivos post-aborto y la docena de niños asesinados en el remolcado 13 de marzo, crimen impune desde 1994. Sin embargo, El régimen socialista cubano es muy activo y efectivo cuando se trata de censurar las libertades y represión a los ciudadanos que abogan por la búsqueda de los derechos humanos y libertades fundamentales. En tales casos mueve cielo y tierra con rapidez para rogar las acciones cívicas y pacíficas de los activistas contestatarios o en general de la sociedad civil. También actúan con urgencia cuando un arma de fuego desaparece. Al parecer sienten el miedo y la amenaza a la existencia de su régimen. Y por supuesto, el interés fuera máximo si los niños desaparecidos fueran los hijos de la cúpula gobernante y sus secuaces más cercanos. El ejemplo más reciente de la actuación con inmediatez para darle solución a una situación adversa para la tiranía fue cuando unos jóvenes artistas y periodistas independientes exigieron la libertad de expresión intelectual frente al Ministerio de Cultura. Mincut, hasta el ministro y viceministro, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, salieron a frenar directamente tales pedidos y a golpe de puñetazo neutralizaron a los valientes intelectuales en plena vía pública. En realidad, de los más altos directivos en Mincut nunca se vieron en los ministros de Alemania nazi. ¿Qué clase de cultura e intelectualidad es esa que usa la violencia para golpear a mujeres y hombres pacíficos, por el simple hecho de reclamar libertad de expresión e intelectual? En realidad, en Cuba socialista está muerta su intelectualidad y domina su ministerio de incultura. Exijo la búsqueda de transparencia y conocimiento público de las investigaciones policiales realizadas sobre niños desaparecidos en Cuba y condeno la represión violenta, directa y física del ministro y viceministro de Cultura sobre los valientes ciudadanos. Me sumo para mejor conocimiento de todo lo expresado. La empresa aeroespacial Space y su director Elon Musk trabajan para completar el sistema satelital Starlink para llevar Internet a todo el mundo a bajo costo y en la comunicación desde la Luna y Marte hacia la Tierra. Tenemos la esperanza que ese futuro será en libertad y de respeto a los derechos humanos básicos. Niños desaparecidos en Cuba, una nueva historia conocida por el acceso a Internet de la población cubana. Si no estuviera en la censura por el régimen, exijo la búsqueda, transparencia y conocimiento público de las investigaciones policiales realizadas sobre los niños desaparecidos en Cuba y condeno la represión violenta, directa y física del ministro y viceministro de Cultura y sus secuaces sobre los valientes ciudadanos cubanos. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, el apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además, del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible